Seguimos en la siesta jugada, 14.09. Bueno, la semana pasada parece que fue hace un siglo, pero no, fue hace 4 días nada más. Hubo una audiencia imputativa por el traslado de la bandera, esta bandera de 50 metros por 50 metros que ingresó en el partido de homenaje de Maxi Rodríguez y que se convirtió en una demostración de fuerza de los monos, de Guille Cantero, del Toro Escobar y del Pollo Vinardi. En esta audiencia imputativa que llevaron adelante los fiscales Matías Edairi y Luis Achapa Pietra, un dato que quedó allí como más que flotando fue la participación, más que flotando, digo, un dato interesante para seguir indagando, es la participación del presidente de Nils Olbois en este operativo para entrar o salir con la bandera, si tuvo alguna participación o dejó hacer, qué fue lo que pasó. Y muchísimo le agradecemos al fiscal Matías Ederi que nos atienda para poder conversar sobre el tema. Buenas tardes, Matías, Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ahora que la agenda está tan monopolizada por las elecciones, sin embargo, te queremos preguntar, en esta investigación ustedes tuvieron que hacer una investigación sobre cómo fue que esta bandera pudo entrar al club.
Sí, sin duda, más que nosotros hicimos todo el recorrido a ver de qué manera ingresó la bandera, y también, y yo creo que lo más importante o relevante para la investigación es cómo salió. Porque claro, realmente el problema se desempeñó una vez que ya la bandera había exhibido, cuando todo, o al menos gran parte de las personas que vimos esa bandera, hasta por foto o por televisión, entendimos qué significa esa bandera, y ya con todos conociendo que existía un interés en esa bandera, la bandera salió. Y pudimos reconstruir todo, tanto el ingreso como el ingreso de la bandera, para poder avanzar en la investigación.
Claro, y allí surge la duda sobre qué participación tuvo el presidente de Newell's Old Boys en esa salida de la bandera.
Sí, sin duda. Nosotros en la audiencia imputativa de la persona vinculada con dos de las personas que están representando la bandera, con Vinardo y con Escobar, que le imputamos el otro día, nosotros mostramos la parte como digo del egreso de la bandera y contra la bandera egresar, se ve el video que llega la camioneta que llevaba a Ignacio Astore y que se retira cuando termina de pagar la bandera. Eso nosotros lo exhibimos en la audiencia, y bueno, ahora lo que tenemos intentando es delimitar cuál fue su responsabilidad, si es que hay una responsabilidad penal en ese hecho, para ver avanzar la investigación. Pero igual, no solamente es él, son, como digo, había una orden del ministro de seguridad de que esa bandera no salga, la bandera salió, no había móviles policiales o al menos en cantidad suficiente como para impedirlo. El análisis va más allá de solamente Ignacio Astore, sino que también se están analizando una serie de responsabilidades que nos pueden determinar o no llegar a una audiencia imputativa.
Fiscal, y en ese análisis quizás más allá, digo, está también el vínculo de la Barra Brava de Newell, que muy vinculada por supuesto con la banda de los monos y la dirigencia, ¿cómo está ese tema, digo, independientemente de la cuestión de la bandera?
Bueno, a ver, nosotros por un montón de investigaciones que venimos desarrollando en la fiscalía, tenemos el pleno convencimiento y la prueba que la barra de Newell's está manejada por los canteros, por los monos, como todo habitualmente los procesos con los monos, muy particularmente una facción que comanda a Guille desde la cárcel de Buenos Aires, Toro Escobar y Pollo Vinardi desde los penales de Ceniza. Eso viene así aproximadamente desde el año 2016, que ellos eligen quién es el representante de la barra y los van rotando de acuerdo a sus necesidades. En la audiencia pasamos como en las elecciones de 2021, ellos estaban interesados en quién ganaba, en quién apoyaba, en quién iba a ser el presidente para poder seguir desarrollando su negocio. Ellos hablan en 2021 que manejar la barra les permite manejar alrededor de 50 millones por partido en concepto de negocio, y por supuesto todo ilícito, es cobrarle a los vendedores ambulantes, los trapitos, armar los camiones o los colectivos que llevan hinchas de visitantes, seguridad en recitales y espectáculos. Estamos hablando de un negocio grande. Eso ya se sabe. Lo que hay que determinar es si esa connivencia es una connivencia delictiva o es parte de los aprietes que llevan adelante estos grupos que también llegan a los dirigentes del fútbol. Bueno, esto también es una parte de la investigación. El día de la audiencia mostramos y pasamos muchos audios que reflejan este vínculo directo entre este grupo delictivo y la barra de Newell's.
Claro, y eso que usted dice que se sabe es algo que incluso de hecho se puede ver, no solo con el enorme trapo que desplegaron en la despedida de Maxi Rodríguez, sino que lo puede ver cada fin de semana, por ejemplo, que Newell's juega de local. Digo, eso que parece estar a la vista de todo, ¿cómo puede convivir con la legalidad?
Bueno, no convive la legalidad, y además, como nosotros explicamos, no es solamente que el manejo del negocio ilícito, esto tiene una repercusión muy grande en la calle, una guerra interna que hubo en la organización de los monos entre estas tres personas y tres personas detenidas en Rawson, que se cobraron un montón de vidas inocentes, empresas como Altamirano, La Torre, personas que quedaron en ese fuego cruzado de dos personas que se dedicaron durante muchos meses a mandarse mensajes cometiendo hechos muy violentos. Por eso digo, no es al margen. Yo te digo que la necesidad de que todos los actores institucionales, nosotros desde aquí, el club, desde sus autoridades, el Ministerio de Seguridad, empiecen a trabajar para que poder sacar a esas personas del manejo de la barra y que no existan esa connivencia, que como digo, en parte tiene manejo de esos negocios ilícitos, pero además se distribuye la venta de drogas en el estadio y en los distintos barrios que dominan esas personas. Es un problema realmente muy grande y queremos seguir tratando con esa seriedad porque, como digo, la plata para la que se hizo esa bandera es la plata de la droga, la plata de la sangre de un montón de inocentes, la plata de las extorsiones en los barrios. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros estamos investigando.
Claro. ¿Y la situación en cuanto a este caso en particular de la bandera, cómo es la situación actual judicial con respecto a Ignacio Astore, que es el presidente de Newell's, sobre todo después de ver esos videos?
Bueno, nosotros el video claramente demuestra eso, que él se presenta en el estadio de Newell's siendo el presidente, siendo la autoridad, en dos momentos muy importantes, que es cuando la bandera empieza a salir y se repite cuando la bandera sale. A partir de ahí él se presentó a la fiscalía, hizo un descargo, siempre estamos analizando eso con el resto de la evidencia que tenemos en la causa. Nosotros decimos, nosotros no creemos que Astore sea parte de la organización delictiva, ni que sea parte de los monos, pero sí creemos que hay una organización, una investigación criminal desde la fiscalía que se había iniciado el mismo día que se cumplía la bandera. Había un fiscal interviniendo el día sábado por la noche desde ese momento, y su presencia al momento de que se saca la bandera podría ser algún tipo de obstrucción a la investigación. Eso es lo que se está
viendo. Matías, la defensa tanto de Astore como sobre todo en boca de su abogado es que si no hacía lo que hacía era hombre muerto, digamos, que lo hizo bajo amenaza. ¿Eso tiene algún valor jurídico?
Bueno, como yo digo, no fue lo que dijo cuando vino acá. A lo mejor si él hubiera esbozado esa defensa cuando se presentó a la fiscalía, se podría tener en cuenta, porque es comprensible que con una organización que mata y que tiene el poder para hacerlo en toda la ciudad de Rosario, es posible, pero si hubiera sido uno que hubiera sido en los medios, lo diría cuando vino acá y se presentó. Eso es una realidad, no la desconocemos, pero existen otras vías que podrían haber facilitado el trabajo de la fiscalía cuando él. Si hay algo que queda claro es que él vio que estaban sacando una bandera. Yo creo que eso hubiera sido lo preferible.
Matías, lo quiero cambiar un minutito de tema porque, bueno, venimos siguiendo su trabajo junto al de Chapapietra en todo lo que es la investigación de delitos complejos, y sin duda para los periodistas al mirar los resultados electorales nos encontramos con el tremendo triunfo de Traferri en su departamento. ¿Cómo leen ustedes que después de haber sido señalado por tener evidentemente vínculos con el delito organizado, después de que el Senado lo protegió, hoy se ha ratificado en las urnas el senador Armando Traferri?
Bueno, son elecciones paso bastante particulares, entonces yo no lo puedo hacer análisis públicamente porque no corresponde con mi función, pero sí creo como que en esos lugares, o en algunos lugares, el poder de las personas que manejan, como digo, incluso una billetera muy grande, porque la cantidad de dinero que dispone para subsidios el señor Traferri, con la connivencia de algunos medios, desde que fue imputado hasta las elecciones, que prácticamente todos los domingos una nota sobre él, influye muchísimo. Pero nosotros estamos a la espera de un fallo de la Corte Suprema de la Nación que puede ser histórico, esperando tranquilos. Igual, como digo, son unas pasos todavía para las elecciones generales. Fue menos gente a votar de la que vota habitualmente, veremos cuál es el resultado, y si no, como digo, a esperar el fallo de la Corte.
Bueno, entiendo que la pregunta también era una pregunta difícil, pero bueno, nos surgía la inquietud, ¿no?, de ver esos números. Matías, le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública, con Radio Nacional Rosario.
No, por favor, le agradezco a usted el contacto.
Hasta luego. Era Matías Ederi, que es fiscal de investigación de delitos complejos de la ciudad de Rosario. Bueno.